siempre contigo.
Mujer transexual agredida por segunda vez en Matanzas se recupera de graves lesiones. Reprimen carceleros cubanos a preso político que sacó una denuncia del penal. Senadores estadounidenses introducen proyecto de ley para imponer sanciones sobre apoyo a instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Anuncia Estados Unidos inversión para apoyar los esfuerzos en los desafíos migratorios. Pide la defensa pública de las víctimas de la Corte Penal Internacional seguir investigando presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y la Comisión Europea llama a iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Paul Rodríguez e Ivette Pacheco. La producción es de Paul Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Una mujer transexual agredida por segunda vez en Cárdenas, en la provincia de Matanzas, se recupera de graves lesiones. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Recuperándose de graves lesiones y fuera de peligro, se encuentra Roxana Suárez, mujer transexual que fue agredida el viernes en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, según dijo a Martín Noticias el activista Joelquis Torres Tápanes.
En pocos días ha ido teniendo una recuperación bastante aceptada y todavía, por supuesto, está sobre un tratamiento médico en espera de próximas acciones que va a haber. Tiene un gran apoyo de su familia, está permanentemente al lado de ella, gracias a los universo y todas sus energías, está viva, porque las agresiones fueron graves. Tuvo intento de degollamiento dos veces, o sea, fue con su cuello picado, varias puñaladas o puntazos, tanto en el cuerpo como en la cabeza, golpes, estaba bastante lesionada.
Torres Tápanes visitó a Suárez este miércoles en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas.
Lo principal, un gran apoyo del Hospital Faustino Pérez, que ha estado poniendo lo mejor de todo alrededor del cuidado de Roxana, y eso hoy en día, digamos que es lo primordial. En este caso, agradecer al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, a sus amigas, a sus amigos y a todas las personas que están al tanto de su salud y de su recuperación.
Joelquis Torres nos dijo además que el hecho fue denunciado a las autoridades.
Hoy estamos en todo lo que está referido al tema de la denuncia que ya está realizada en la policía por parte de los médicos, como está establecido en los protocolos, y para darle seguimiento a esta denuncia.
Martín Noticias contactó a inicios de semana con la unidad de la policía de Cárdenas, donde nos informaron que tenían identificada a una persona como sospechosa de haber agredido a Suárez y que el hecho estaba bajo investigación. Roxana Suárez, mujer trans de 22 años, fue herida con un arma blanca en la noche del viernes y además fue golpeada en su rostro con un bloque de concreto, según un testimonio llegado a nuestra redacción. Pero esta no es la primera vez que Suárez es víctima de violencia. En el mes de junio, ella y otras 5 mujeres transexuales fueron apedreadas en Cárdenas.
Cuando las muchachas fueron apedreadas por el coche de Cabal, que lamentablemente no se hizo nada alrededor de ellos, se tomó la denuncia, pero no se le dio seguimiento a la tarea, ni hubo culpable al respecto, a pesar de que se sabían quiénes eran los culpables.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Más de 40 presos políticos suscribieron una carta que condena la reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carceleros del Combinado del Este reprimieron al recluso que coordinó la firma del documento y lo sacó clandestinamente del penal. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Maltratado físicamente y en paradero desconocido, se encuentra en el penal Combinado del Este el preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que recibió la comunicación por medio de un reo este martes en la tarde.
Recibo una llamada a las 4 de la tarde. Me llamó un preso del Combinado del Este, compañero de Jojito de lucha, los presos del 11, y me dio la noticia que Jojito estaba en el piso. Edificio 1, tercero, sur es el piso. Y la guardia dirección del penal lo sacó a rastro del piso. A él, a otro más, el otro no sé el nombre. Y lo sacó ahora a rastro, le echaron spray en los ojos y que no habían sabido más nada. Y esta gente no creen en nadie, esta gente acaba. Yo no he sabido nada de Jorge. Que fueron desde temprano la esposa y la hija de él para el condenado. A mí no me dejaron vivir porque tengo la presión alta, porque estoy muy preocupada con lo que está pasando. Usted sabe que Jorge es un hombre enfermo, diabético, y no he sabido nada de él.
La madre del comunicador independiente considera que esto es una represalia contra Jorge, quien por medio de ella acaba de hacer pública una carta firmada por 42 presos políticos cubanos, en su mayoría del 11J, quienes se encuentran en precarias condiciones, donde rechazan la reciente elección de Cuba por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y agrega que la firma del documento por reclusos que están en otras prisiones se coordinó por medio de sus familiares.
Yo creo que es por esta causa, por la denuncia que Jorge sacó. Me parece que es por todo eso. La mayoría de los presos están condenados. Y hay presos que son de otras prisiones. Bueno, ellos dieron la aceptación a través de los familiares que están pasando por lo mismo.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares en Guira de Melena y en Artemisa. Sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los padres de un joven recién enrolado en el llamado servicio militar activo afirman que su hijo tiene intenciones suicidas por el rechazo que le provocan las condiciones en las que está movilizado. Brian Ávila García, de 18 años, es natural de Pabla Soriano, en Santiago de Cuba, donde recibía con su padre, el manifestante preso del 11 de julio, Rodenín Ávila Corujo, y su madre, Yaima García Araujo, quien hizo la siguiente denuncia a Radio Martí.
Se lo llevó el ejército, me lo citaron y yo dije que no estaba de acuerdo por la situación de que mi esposo está preso, tengo un niño chiquito. Ellos dijeron que es obligatorio. Me dijeron que iban a tratar de ponérmelo cerca. Me lo pusieron lejísimo de aquí de Palma, un lugar que le llaman La Lata, como 70, 80 kilómetros de aquí. Él se fugó el sábado antepasado y vino porque tenía un dolor en la espalda. Yo lo llevé al médico, lo atendieron. El resultado dio negativo. Se fue y me llamó y me dijo, mami, yo no quiero estar aquí. Y que se quería ahorcar porque está obstinado a estar allí. Por esa fuga le están haciendo un análisis. Él me llamó esta mañana que lo querían meter preso. Los hijos de ellos, de mamá y papá, no lo pasan. Y si lo pasan, lo pasan cerca y con sus comodidades. Y el mío no la tiene. Tiene que recoger café, subir en las lomas, chapear el monte.
El Código Penal Militar de Cuba prevé sanciones de hasta 5 años de cárcel a los que evadan el servicio militar. También penaliza a aquellos que no respondan al llamado o se autolesionen para evitar el servicio, el cual dura 2 años. El joven Jorge Luis Boada Valdés fue confinado en una celda de castigo tras enarbolar la consigna Patria y Vida en protesta por los maltratos que sufre en la prisión Valle Grande en La Habana. Su padre, Jorge Luis Boada, hizo la denuncia a Radio Martín.
Fue el día de visita, después el día de juicio, que fue el día 2, y le tocaba a esa compañera donde él estaba la visita. Cuando llego ya a la visita, me encuentro que él no aparece. ¿No? Entonces los presos son los que me informan de que él se sentía mal, que pidió ayuda médica y no se la brindaron. Parece que eso lo incomodó y él cogió una sábana y pintó Patria y Vida y la puso en un lugar de la prisión que se veía, y producto de eso lo metieron 10 días ahora para la celda de castigo.
Jorge Luis Boada Valdés está a la espera de su sentencia firme, luego de ser juzgado el 2 de noviembre por supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y otros actos contra la seguridad del Estado, cargos por los que la Fiscalía Provincial le solicitó 15 años de privación de libertad. Y los cubanos, en medio de la actual crisis económica, no confían en que la 39ª Feria Internacional de La Habana, que se celebra en la isla, pueda significar oportunidades de negocio reales para Cuba, y mucho menos que estos se traduzcan en beneficios para la población, sostuvo a Martín Noticias AM el activista Manuel Cuesta Morúa. El integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba agregó que el Estado, monto millonario para realizar un evento de este tipo, pudiera ser empleado en la compra de bienes básicos para la necesitada población cubana.
No hay confianza de que eso pueda suceder ahora con esta feria, donde hay un mayor cortejo a un país potencial inversor en este país, en Cuba como Rusia, y se pone a un lado a inversores que de alguna manera ya han venido construyendo un nivel y un tejido empresarial dentro del país por más de 30 años, como es el caso de España, como es el caso mismo de Brasil, por ejemplo. Algunos economistas han hecho cálculos, pero siempre muy aproximados, aleatorios, porque en realidad el gobierno no es transparente con la cantidad de recursos que destina el montaje mismo, lo que hay que pagar. Yo creo que probablemente estemos hablando de alrededor de, yo podría decir que oscila entre los 60 o 70 millones de dólares, todo lo que tiene que ver con el montaje y preparación de esta feria. Convierta eso en bienes para la gente y te darás cuenta de que por lo menos se podría abastecer con la compra de arroz, por cierto, arroz de calidad para la canasta básica, que ahora mismo no hay arroz, excepto en algunos municipios, en algunos lugares muy localizados, no han dado el arroz que la gente necesita. Es que los inversionistas vienen, exploran y no hacen compromisos ciertos de inversión. Lo que hacen es firmar cartas de intenciones para explorar y ver en el futuro. Y luego darle espalda y se va porque no hay las condiciones en el país.
5:11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. 4 senadores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El legislador republicano Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus colegas John Barroso, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Ted Cruz presentaron la semana pasada la Ley de Contrarrestar el Espionaje y las Entidades de Vigilancia en Cuba, una legislación para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Además, requiere un informe del Departamento de Estado sobre el compromiso diplomático entre China y Cuba, sobre las actividades militares y de inteligencia de China en la isla y sobre cualquier progreso verificable en el cierre de instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba. El senador Risch dijo en un comunicado conjunto que la creciente asociación militar y de inteligencia del Partido Comunista Chino con Cuba amenaza directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y que este proyecto de ley proporcionará las herramientas necesarias para contrarrestar las amenazas urgentes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció una importante inversión en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar los esfuerzos en los desafíos migratorios. Héctor Contreras informa.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, confirmó un apoyo por $25 millones para aprobar los desafíos migratorios en América Latina y el Caribe, siguiendo el anuncio del presidente Joe Biden durante la realización de la Cumbre por la Prosperidad Económica de las Américas. El monto será parte de la contribución del país al Fondo de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y capitalizarán el financiamiento adicional proporcionando inversiones para mejorar la integración socioeconómica de migrantes y refugiados en sus comunidades y países de acogida. El Banco Interamericano de Desarrollo complementará esta contribución con otros $25 millones en fondos institucionales de la propia institución. El Fondo de Inversión del BID trabajará con países elegibles en América Latina y el Caribe que no tienen los medios financieros para brindar apoyo al desarrollo de las comunidades de acogida de refugiados y migrantes y amplía la prestación de servicios en estas poblaciones. El trabajo de USAID para abordar los desafíos que representa la migración en América Latina y el Caribe resaltan el compromiso de Estados Unidos para crear oportunidades económicas en la región para que las personas vivan, trabajen y aprendan con seguridad y dignidad, contribuyan y se beneficien del proceso democrático y disfruten de oportunidades para crear un futuro para ellos y sus familias donde residen. El propósito fundamental es destacar el origen de la migración irregular y permitir que las personas tengan acceso al trabajo para evitar buscar el peligroso camino de la movilización hacia otras naciones, especialmente hacia la frontera de México con Estados Unidos, con la esperanza de pedir asilo, que en su mayoría es negado debido a que justifican sus intenciones por falta de empleo o oportunidades, razones que no son válidas para solicitar ese beneficio. Los países receptores y de tránsito de migrantes continuamente han solicitado ayuda internacional para responder de manera coordinada a la crisis de migrantes que enfrenta la región. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Congreso de Estados Unidos una vez más se enfrenta a un posible cierre de gobierno si los legisladores en ambas cámaras no logran un acuerdo tan pronto como la próxima semana. Desde La Voz de América en Washington informa Gustavo Cherkis.
La implacable cuenta regresiva hacia la posibilidad de un cierre de gobierno en Estados Unidos no se detiene y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes no dan señales de un plan de financiación gubernamental para mantener abiertas las agencias federales. Con la fecha límite marcada para el 17 de noviembre, los republicanos, quien tienen la mayoría 221 a 202 en la Cámara de Representantes, se reunieron para debatir opciones sobre cómo estructurar una medida provisional conocida como resolución continua, OCR, que financiaría temporariamente al gobierno después del 17 de noviembre. Ted Lieu, legislador demócrata por California, apuntó directamente a sus correligionarios republicanos.
Estamos a 10 días del cierre de gobierno. ¿Cuál es el plan de los republicanos? No tienen. Controlan el Congreso. Son la mayoría y nos llevan al borde de otro cierre del gobierno. Instó a los republicanos a aprobar una resolución continua limpia. Estamos aquí porque ellos causaron el retraso. No deberían infligir esto al pueblo estadounidense.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, principal republicano en el Congreso, describió el debate a puertas cerradas como positivo e intenta llevar tranquilidad.
Queremos evitar un cierre del gobierno. Es un momento peligroso en todo el mundo. Lo reconocemos. Hay muchas opciones sobre la mesa. Revelaremos cuál es nuestro plan en breve.
El Congreso debe aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones para financiar al gobierno durante su año fiscal. Los republicanos están concentrados en aprobar proyectos de ley de asignaciones para transporte, vivienda, desarrollo urbano y servicios financieros. La Cámara aprobó 7 proyectos de ley republicanos de las 12 medidas de gasto necesarias. El Senado, por su parte, aprobó 3 proyectos de ley de asignaciones en un paquete bipartidista conocido como minibús. Los republicanos de línea dura instan a Johnson a implementar una resolución continua escalonada destinada a presionar al Senado liderado por los demócratas para que llegue a un acuerdo con la Cámara sobre la financiación para todo el año. Pero como el tiempo para actuar se está acabando, otros republicanos argumentan que la mejor opción sería una resolución continua estándar y sin condiciones que se ejecute hasta mediados de enero y pueda ser aprobado por la Cámara y el Senado con apoyo bipartidista. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
5:18 minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. La defensa pública de las víctimas de la Corte Penal Internacional pidió este miércoles que se continúe con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde Caracas, Aybara Lorenzo informa.
Durante la continuación de la audiencia ante la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela que se celebró este miércoles por la apelación de la administración de Nicolás Maduro, Ben Emerson, representante del régimen, precisó la conveniencia para la justicia venezolana de que los casos sean tratados como crímenes ordinarios porque, según explicó, la legislación venezolana no contempla crímenes de lesa humanidad y esto podría propiciar la impunidad.
Se habla de impedimentos jurisdiccionales que puedan impedir el enjuiciamiento de los crímenes que queremos perseguir, a menos que sean calificados de crímenes de lesa humanidad. No va a haber ningún vacío en materia de impunidad si se enjuician como crímenes ordinarios.
Paulina Macida, representante de la Oficina de la Defensa Pública de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, respondió a la pretensión del régimen de Maduro que las víctimas han estado esperando casi 10 años para que se realice una investigación adecuada sobre los eventos. Rechazó que el régimen de Maduro pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles.
La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan con elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que aunque en algunos casos la Corte Penal Internacional ha sido muy lenta, en el venezolano no ha habido retraso. El examen preliminar duró cerca de 3 años y ya se encuentra el caso en una fase final para que después se genere la sentencia.
Tengo la esperanza de que incluso podría sorprendernos con una sentencia en el mes de diciembre o como mucho en el primer trimestre del año que viene. De modo que si consideramos que una apelación que se inició en el mes de junio se está decidiendo muy pronto, vemos que si la comparamos sobre todo con un tribunal venezolano, donde hemos visto casos de 20 y 30 años, pues realmente es una justicia mucho más rápido de lo que esperaría un venezolano promedio.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Expertos de Naciones Unidas pidieron al gobierno de Nicaragua que libere inmediata e incondicionalmente al obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega. El religioso cumple una condena de 26 años de prisión. Los detalles con Radio ONU.
Expertos de la ONU piden a Nicaragua que libere al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, detenido arbitrariamente. Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses, dijeron los expertos. El gobierno debe liberar inmediata e incondicionalmente a Monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país, añadieron. Mediante una comunicación oficial enviada al gobierno de Nicaragua el 2 de agosto, los expertos expresaron gran inquietud por las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento a las organizaciones religiosas en el país. Se estima que desde 2022 las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de al menos 1.000 organizaciones sin ánimo de lucro, de las cuales más de 320 serían de carácter religioso. El 18 de octubre de 2023, todos los sacerdotes católicos que habían sido arrestados como parte de la reciente represión contra la Iglesia, con la excepción de Monseñor Álvarez, fueron puestos en libertad. Su liberación y traslado a Roma fueron acordados con la Santa Sede, según un comunicado del gobierno de Nicaragua.
Bruselas pide abrir negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Los detalles a continuación con Europa Press.
La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a los 27 abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, aunque apunta que hay reformas pendientes en materia de protección de las minorías y lucha contra la corrupción, por lo que condiciona el marco negociador a que Kiev complete dichas transformaciones con la perspectiva de marzo de 2024. Así lo recoge el informe del Ejecutivo Europeo sobre los avances de los candidatos y emite distintos dictámenes sobre los pasos a seguir. El Ejecutivo Comunitario reconoce los avances de Kiev en las reformas de calado para alinearse con los estándares europeos, al haber completado 4 de las 7 reformas prioritarias fijadas por Bruselas, a la vez que combate la invasión rusa en su propio territorio. No obstante, el informe señala reformas pendientes, en concreto medidas para incrementar la lucha contra la corrupción, además de poner en marcha leyes para rebajar la influencia de los oligarcas en la vida pública, política y económica de Ucrania, y la necesidad de financiar el marco legal para minorías nacionales, de acuerdo a los estándares que marca la Comisión de Venecia.
Momento de ciencia y tecnología. Un raro fenómeno permite explicar por qué los polos se calientan más de lo previsto. Los detalles con Ariane González.
Las nubes estratosféricas sobre el Ártico pueden explicar las diferencias observadas entre el calentamiento polar calculado por los modelos climáticos y los registros reales. Así lo revela un nuevo estudio realizado por científicos del Centro de Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Nueva Gales del Sur. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado drásticamente desde el comienzo de la Revolución Industrial, pero el efecto de calentamiento observado en los polos es aún mayor. Aunque los modelos climáticos existentes consideran el aumento del calentamiento en los polos, a menudo lo subestiman, pues se toma en cuenta el clima de hace millones de años, cuando las concentraciones de gases de efecto invernadero eran muy altas. Esto puede influir en las proyecciones futuras porque se generan con estos mismos modelos y es por esa razón que el equipo científico centró su atención en un elemento atmosférico clave que falta en la mayoría de los modelos, las nubes estratosféricas polares, y descubrió que pueden explicar una gran parte del calentamiento faltante en los modelos, pues estas tienen un efecto similar a los gases de efecto invernadero. Para Martín Noticias se les informó Ariane González.
Tiempo de deportes con Chambi.
Después de un día donde la NBA detuvo completamente su itinerario de partidos, esta noche 28 de los 30 equipos estarán en acción, siendo la excepción Atlanta y Orlando, los cuales se enfrentarán mañana en la Ciudad de México. La NBA, en su esfuerzo de globalizar el deporte, envían a sus equipos a diferentes países y gracias a eso la competencia ha llegado a un nivel superior. Vemos que la liga se ha internacionalizado grandemente y este año alrededor de 120 jugadores internacionales representando a 6 continentes y 40 países son parte de la fila de los 30 conjuntos. Al igual que el béisbol, el baloncesto hoy en día es un espectáculo mundial donde los Estados Unidos, en su casi totalidad, son los anfitriones del deporte. Entre los juegos de esta noche, los Miami Heat visitan la ciudad de Memphis para cruzar fuegos con los Osos. Los muchachos de Eric Spoelstra estarán buscando su tercer triunfo al hilo. El lunes en la noche derrotaron a Los Ángeles Lakers 108-107 y con ellos a su antiguo jugador LeBron James, el cual tuvo una magnífica actuación anotando 30 puntos. Continuando con su temporada de ensueño, el piloto Max Verstappen se anotó su triunfo número 17 de la temporada en el Grand Prix de San Pablo. En total, cuenta con 52 victorias y esto lo lleva al cuarto lugar de todos los tiempos y a solo uno de Sebastián Vettel, a quien pudiera rebasarlo con las dos restantes competencias de este año. Solamente el inglés Lewis Hamilton con 103 y el alemán Michael Schumacher con 91 estarían por delante de él. Su próximo reto será el Grand Prix de Las Vegas, el cual se llevará a cabo en un circuito urbano nocturno y con asfalto frío. El belga ha señalado que le gustaría ganar más títulos y seguir compitiendo siempre y cuando la Fórmula 1 continúe enfocándose en el deporte y no en la promoción de este a través de series televisivas que promueven el drama de la competencia. Para el noticiero Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Y ahora es tiempo de noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Hace 25 años, R.E.M. lanzó un larga duración que no sonaba como R.E.M. Up, el undécimo álbum de la banda de Athens, Georgia, que salió a la venta en el otoño de 1998, era una colección curiosa y desafiante que dividió a fanáticos y críticos por igual, pero revela cosas más interesantes. Según la agencia AP, una reedición recientemente remasterizada será lanzada el viernes y ofrecerá otra oportunidad para reevaluarlo. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había? Julieta Venegas, Majo Aguilar, Paula Arenas y Mike Bahía tendrán números musicales en la premiere de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció a los artistas y presentadores de su premiere, que también incluyen a Vanessa Martín, Elena Rose y Tiaguinho. Además, los 5 nominados a Mejor Álbum de Música Flamenca, Israel Fernández, Diego Guerrero, Omar Montes, Niña Pastori y Juanfe Pérez, actuarán juntos en una presentación musical especial en homenaje al género que coincidirá con el Día Internacional del Flamenco. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En este noticiero, el ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beth Pacheco. La producción estuvo a cargo de Paul Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pasen todos muy buenas tardes.